GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional vamos a hablar de la situación en Honduras. Hubo protestas el pasado 29 de abril que comenzaron al amanecer con bloqueos pacíficos en el centro de la capital, pero que fueron subiendo de tono y acabaron con lanzamientos de gases lacrimógenos, agresiones a periodistas y además el incendio de varios edificios municipales. Finalmente, el Congreso de Honduras dejó sin efecto los decretos de una ley para reestructurar el sistema educativo y de salud, que fue justamente lo que provocó estas intensas protestas de médicos y maestros que temen eventuales despidos masivos. Vamos a analizar qué sucede en este país con Gerardo Torres, que es secretario de Relaciones Internacionales del opositor Partido Libre. También vamos a dialogar en este programa de GPS Internacional con la senadora por Esquerra Republicana de Cataluña, Ana Surra. Vamos a evaluar, le vamos a pedir un balance de lo que han sido las recientes elecciones en España, en especial con respecto a su partido. Y también abordaremos el tema de la migración, ya que ella es experta justamente en este tema. Para finalizar, les vamos a contar sobre una nueva exposición que se desarrolla en el Museo de Arte Precolombino e Indígena del Uruguay, en el MAPI, que se llama Los Otros Rostros de la Amazonía. Forma parte de un ciclo de máscaras que busca acercar la cultura de los pueblos amazónicos a quienes aún, desde un país suramericano como es Uruguay, tienen poco contacto con esa región. El coordinador de exposiciones del museo, Luis Vergata, nos va a estar contando sobre esta exposición. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Con respecto a la situación en Venezuela, el Grupo de Lima se reunirá este viernes en Lima para evaluar de urgencia la crisis en Venezuela, según informó el gobierno peruano, promotor del bloque. Los cancilleres del grupo se declaran en sesión permanente y deciden reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Eso lo indica un comunicado de la Cancillería peruana en nombre del colectivo. Recuerden ustedes, colectivo creado en el año 2017 por una docena de países americanos, incluido Canadá, para buscar una solución pacífica a la crisis en Venezuela. La decisión alcanzada se logró mediante videoconferencia entre los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. El Grupo de Lima además advirtió en el comunicado sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia en la represión a las manifestaciones que se producen en Venezuela. Por otro lado, el Grupo de Contacto Internacional se reunirá a nivel ministerial el 6 y 7 de mayo en San José, Costa Rica, y continuará siguiendo de cerca la situación en Venezuela en coordinación con sus socios regionales e internacionales. El grupo reafirmó su apoyo a una solución política, pacífica, democrática y venezolana a la crisis en el marco de la Constitución de ese país. Los acontecimientos actuales confirman la necesidad y urgencia de tal solución política. La crisis está empeorando y agravando la terrible situación humanitaria del pueblo venezolano, dice el comunicado emitido. Se agrega que el grupo expresa firmemente su oposición al uso de la fuerza y solicita la máxima moderación de los cuerpos de seguridad para que no se inflinja más daño al pueblo venezolano. Se agrega también en el comunicado que los derechos humanos y las libertades civiles de todos los venezolanos deben ser respetados. los miembros de la Asamblea Nacional y los líderes de los partidos deben poder llevar a cabo su trabajo político sin temor a represalias o castigos. La libertad de los medios de comunicación debe restablecerse y los presos políticos deben ser liberados, dice el texto emitido por el Grupo de Contacto Internacional. En Santiago de Chile hubo este 1 de mayo violentos incidentes, incluido un incendio en una gran tienda comercial en el centro de la capital, provocado por manifestantes encapuchados. Miles de trabajadores junto a sus familias respondieron al llamado de dos importantes sindicatos que organizaron sendas marchas para recorrer la Alameda, que es la principal arteria de la capital chilena, con pancartas en los que se quejaban por la falta de empleo, discriminación laboral y el avance de la tecnología que reemplaza a los obreros. Demandamos que los trabajadores tengan un buen empleo y sueldos dignos, pero para eso se requieren buenas políticas del gobierno. También nos preocupan las discriminaciones que sufrimos, aseguró Bárbara Reboledo, que es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que es el sindicato de trabajadores más grande de Chile. Si bien la mayoría de los manifestantes marcharon pacíficamente, pequeños grupos de encapuchados se enfrentaron a la policía a medida que la marcha avanzaba. Un importante número de policías de las fuerzas especiales, apoyados por carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, lograron finalmente controlar a los encapuchados tras más de una hora de disturbios. El canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, se encuentra en Turquía con la intención de afianzar las relaciones económicas y comerciales con el país, desde el que Paraguay espera abrirse a nuevos mercados de la región euroasiática, según informó el ministerio. Durante su estancia en Turquía, Castiglioni inauguró la embajada de Paraguay en Ankara, participa en encuentros con empresarios en Estambul e inicia los preparativos del viaje a ese país del presidente Mario Abdo Benítez, previsto para el próximo mes de junio. Con este gesto, el mandatario suramericano responderá a la visita realizada a finales del año 2018 por Recep Tayyip Erdogan, quien se convirtió en el primer presidente turco en pisar Paraguay. Castiglioni y la delegación paraguaya que le acompaña se trasladarán el viernes a Estambul para iniciar la ronda económica y comercial en la que Paraguay se presentará como destino de las inversiones turcas durante el Foro de Negocios Paraguay-Turquía. En concreto, el país suramericano expondrá su potencial agroganadero y promocionará las ferias de ganadería, agricultura y negocios que se celebran cada año en la localidad de Mariano Roque Alonso, próxima a Asunción, y que este año se va a estar desarrollando entre el 6 y el 21 de julio. Hablemos ahora de Honduras, porque el Congreso de ese país dejó sin efecto los decretos de una ley para reestructurar el sistema educativo y de salud, lo que provocó intensas protestas de médicos y maestros que temen eventuales despidos masivos. Las protestas del día 29 de abril comenzaron al amanecer con bloqueos pacíficos en el centro de la capital, que subieron de tono y acabaron con lanzamientos de gases lacrimógenos, agresiones a periodistas y el incendio, además de edificios municipales. Estamos en comunicación desde Honduras con Gerardo Torres, secretario de Relaciones Internacionales del opositor Partido Libre del país centroamericano. Bienvenido a GPS Internacional. Queremos saber cuál es la situación en este momento en las calles de las principales ciudades de Honduras.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio. Un abrazo a toda la gente que nos esté escuchando. Bueno, como bien lo decía, Honduras logró, el pueblo de Honduras en la calle, con la sumatoria de los estudiantes, sectores sociales, campesinos, que acuerpamos a los maestros y a los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, se logró parar este decreto. Sin embargo, el día de hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa cerrada y todavía no se ha suspendido del todo de trabajo de los trabajadores de la salud. El día de mañana se han convocado a dos acciones de movilización, una por la mañana y una por la tarde. La de la mañana es nuevamente con el gremio de los médicos y con el gremio de los docentes. Y por la tarde es una movilización más abierta, en el que la gente que se está movilizando lo hace también en contra de los políticos que están siendo acusados por actos de corrupción, pero siguen impunes en el gobierno. Hay que decir que el ambiente para que estas protestas por este paquete impuesto por el Fondo Monetario Internacional llegaran a tal nivel es porque en Honduras en los últimos dos meses, todos los viernes, se había estado realizando movilización de protesta en contra de la corrupción en el país. Entonces, el viernes pasado y el viernes antepasado hubieron acciones muy fuertes en Tegucigalpa, lo que permitió, digamos, ir creando este ambiente que explotó con esta intención de parte del gobierno. Ahora la gente ve que el gobierno retrocedió y entonces ahora el pliego de peticiones se está extendiendo. Por ejemplo, en Honduras se privatizó hace 2 años el servicio de energía eléctrica, cosa que ahora se está pidiendo que se retroceda también, como se retrocedió también en este paquete del FMI. Y a la vez, Honduras ha pasado en los últimos 10 años por una estrategia muy agresiva de privatizaciones que ahora se está incorporando en el discurso popular, que se retroceda, que se paren esas privatizaciones y que incluso se hagan para atrás algunos de los convenios ya firmados por parte del gobierno.
Esta semana, además, una semana muy especial porque se conmemoró el Día de los Trabajadores. ¿Hay respuesta a nivel de las centrales sindicales?
El problema es justamente ese, que las centrales sindicales estaban de acuerdo en su mayoría con el paquete del FMI, ¿verdad? Entonces, cuando el gobierno hace el anuncio la semana pasada, lo hace acompañado de dirigentes de las centrales obreras, casi todos. 2 de 3 centrales obreras están representadas en esa conferencia de prensa. Entonces salen los trabajadores más allá de su central, salen los docentes más allá de cualquier llamado oficial de sus colegios magisteriales, y estos al final terminan sumándose a esta acción de los trabajadores y las trabajadoras que salen a la calle. Es justamente eso lo que generó un ambiente distinto en la movilización de ayer en Tegucigalpa, especialmente porque las centrales se movilizaron como lo hacen todos los años, pero mucha de la gente que antes se movilizaba con ellos se movilizó, como digamos, más atrás de la movilización. Fue una movilización realmente masiva que terminó también en una confrontación que duró por muchas horas en Tegucigalpa. Entonces, las centrales que se sumaron al gobierno para aprobar este paquete del FMI también tuvieron que retroceder junto con el gobierno en el paquete. Y ahora hay un sentimiento en el país de que estas centrales no necesariamente representan los intereses de los trabajadores, sino los intereses de esa cúpula que las dirige. Quienes despertaron después de estar 7 años siendo atacados directamente por parte del gobierno fueron los maestros y las maestras, que hoy están en la calle y son la columna vertebral de ese movimiento de protesta, junto con los doctores y las doctoras.
Torres, ¿en qué consiste esta ley de reestructuración y transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación y qué es a lo que se oponen?
Bueno, es un paquete, como me imagino que ustedes conocen, los paquetes que mete el Fondo Monetario Internacional. El FMI lo que está exigiendo en el gobierno de Honduras es que se reduzca el gasto y que se pueda cambiar la estructura en cómo está organizada el sistema de salud. Por un ejemplo, en Honduras tiene algo que se llama el docente, que el Instituto del Docente es una protección para el magisterio, en el que el magisterio goza de aumento salarial cada 3 años, goza de recursos para poder capacitarse los maestros, para poder seguir estudiando, ya sea maestrías, especializaciones y demás. Les da la protección de su jubilación, les da la protección de tener ahorros, o sea, el salario del maestro, se le da su salario, pero de ese salario se saca parte de su pensión y parte de su seguridad social. Con esta resolución, el gobierno de Honduras iba a poder contratar maestros sin el estatuto del docente, o sea, contratos de 6 meses, de 3 meses, de 1 año. El gobierno de Honduras viene también por presión del FMI, haciendo desde hace ya mucho tiempo propuestas de trabajo desde la tercerización de la jornada laboral. El gobierno de Honduras ha creado nuevas plazas de trabajo, pero lo que ha hecho es que la jornada laboral de 8 horas la ha dividido en 3. Lo que ha generado es que el ingreso salarial que antes era de, pueden ser $500, ahora estás hablando de salario de 3 horas de $150, lo que ha profundizado la pobreza en el país. Y eso también lo querían aplicar con los doctores, en el que se iban a cambiar las plazas públicas para doctores y doctoras, para enfermeros y enfermeras, y también iban a poder ser contratados de manera tercerizada y de manera temporal, por contratos de algunos meses y por jornadas laborales que en el papel son de 3 horas, pero que realmente van a trabajar las 8, 10, 12 horas con un salario realmente insignificante y sin ningún tipo de protección. Porque lo que decía el gobierno es que en efecto van a reducir el gasto, pero Honduras es un país que en los últimos 10 años, desde el golpe de Estado, ha aumentado en 600% su presupuesto de defensa y en 300% su presupuesto de seguridad, pero ha reducido en un 40% el presupuesto de salud y un 50% el presupuesto de educación. Entonces, esa lógica de querer seguirle sacando plata a la salud y a la educación para dárselo a las Fuerzas Armadas es un detonante por el que la gente salió a las calles a enfrentarse justamente a las bombas lacrimógenas, a las armas, a los disparos, a los toletes, que son pagados con la plata que pudo haber sido utilizada para la educación y la salud del pueblo.
Torres, se maneja la información de que el gobierno de su país se prestaba a firmar un nuevo convenio de cooperación con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué están esas conversaciones? ¿Qué puede implicar este nuevo acuerdo, si es que existe?
Bueno, yo creo que esa negociación se va a tener que parar, porque uno de los puntos centrales de ese acuerdo era esa reestructuración en el sistema de salud y educación. Y al gobierno no hacerlo, me imagino que el FMI va a tener que darle, pues le va a tener que exigir otras cosas, y no sé si el gobierno estará dispuesto de hacerlo. Este retroceso es realmente importante e histórico en Honduras, porque Honduras ha sido históricamente uno de los países más obedientes a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta vez iban por la salud y la educación. Al gobierno, al Congreso de Honduras, a echar para atrás estas reformas en ambos sectores, genera un tropiezo importante en la negociación con el FMI. Y habrá que ver cómo ahora se reestructura esa negociación o si continúa.
Y en materia de tasas impositivas y de tarifa de energía eléctrica, ¿también iba a haber un aumento?
El problema con el tema de la energía es que Honduras es un círculo vicioso, porque Honduras, a pesar de tener todos los ríos que tenemos, nuestra energía la producimos en base a plantas térmicas que generan energía en base a combustible. El combustible, el petróleo en Honduras, los derivados del petróleo en Honduras, son comprados a través de intermediarios privados. Entonces, ahora también se pasó a intermediarios privados y a empresas privadas la empresa de energía. Entonces, la empresa de energía te cobra la factura. Hoy en Honduras, el promedio que está pagando un hondureño pobre por su factura de energía es alrededor de $50 mensuales de factura de energía, porque esta empresa no tiene ningún tipo de control. El argumento de esta empresa es que ellos cobran eso porque el precio de los combustibles está muy alto por la manera en la que Honduras compra el combustible y se lo vende a ellos. ¿Qué iba a hacer el Fondo Monetario Internacional? Bueno, iba a exigirle a Honduras que el Estado de Honduras quitara un subsidio que hay sobre la energía, que es la que ha logrado mantener en $50 mensuales la factura de energía. Entonces, ¿se imaginan lo que era pagar más que 50? Estamos hablando de una población donde el 60% vive por debajo de la línea de la pobreza. Quiere decir que el salario de un hondureño o el ingreso de una familia hondureña está pagando hoy el 30% de ese ingreso es para pagar la factura de la energía. Y sin el subsidio, ¿cuánto iba a ser? El 40, 45%. Entonces, ni siquiera se ha llegado a discutir eso. Hay otra gran opción en este momento en Honduras de que se derogue el acuerdo que privatizó la energía y que la energía regrese a ser administrada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que la tenía hasta hace 2 años.
Torres, le quiero consultar en este diálogo que tenemos aquí en GPS Internacional sobre la situación de la migración. En los últimos días, México deportó a más de 100 ciudadanos de Honduras, entre ellos había 63 menores de edad. ¿Está lejos una solución a esta situación de los migrantes centroamericanos?
Está lejísimo, porque el problema de Centroamérica, en especial de Honduras, es estructural, es de sistema. Y estamos hablando de que en Honduras, en promedio diario, salen 200 personas que son atrapadas en México o que llegan a los Estados Unidos, que son traídas a Honduras, y la gente, el mismo día que la regresan a Honduras, el mismo día va a cruzar la frontera de Honduras con Guatemala. Estamos hablando de 200 personas diarias. Si Naciones Unidas o si la OEA no fueran tan controladas mediáticamente por los intereses de los Estados Unidos, Honduras en mucho rato hubiera sido declarado como un país con una crisis humanitaria. El problema es que por intereses militares de los Estados Unidos se mantiene a Honduras un régimen controlado por las Fuerzas Armadas de Honduras y de los Estados Unidos, que lo que ha hecho es robarse todo el dinero en el país, privatizarlo todo y entregar todos los recursos. Entonces, tenemos un país que es manejado por un cartel de la droga, que se sabe que el hermano del presidente Hernández dirigía uno de los carteles más importantes de América Latina hasta hace unos meses. Se sabe también que en los últimos 10 años se han robado más de $500 millones del Seguro Social, del Fondo de Pensiones y de las empresas públicas de servicio. Además de eso, han privatizado la telefonía, la energía, el agua, y ahora están a punto de privatizar la salud y la educación. Honduras, como te decía antes, es un país donde el 60% de la población gana menos de $200 al mes. ¿verdad? Tiene que buscarse la vida en otra parte para poder algún tipo de ingreso, poder sobrevivir de alguna manera. Y a eso sumarle que la tasa bancaria tampoco es controlada por parte del Banco Central. A veces no es préstamos, es duras del 35%, del 27%, cosas que son impagables. Gente que tiene que pagar hasta 3-4 veces, entran en mora fácilmente. Entonces, tenés una población que no tiene ingresos públicos, que vive muy violento, con una presencia del narcotráfico muy fuerte, con unas fuerzas armadas impunes y muy violentas. Está hablando de que para un hondureño, sobre todo una hondureña, tiene que mudarse hasta 4 o 5 veces en su vida, en promedio, una mujer pobre, porque es víctima de acoso, de violencia. Es una opción todavía mucho más viable irse caminando desde Honduras hacia la frontera de los Estados Unidos, que son 5.200 kilómetros, a la violencia que hay por todo México. Es menos peligroso eso que permanecer en Honduras.
Gerardo Torres, secretario de Relaciones Internacionales del opositor Partido Libre de ese país, de Honduras. Le agradezco muchísimo todos los datos que nos ha aportado en este programa de GPS Internacional.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de España. La Junta Electoral Central anunció que el candidato y expresidente catalán, Carles Puigdemont, no podrá concurrir con su lista a las elecciones europeas del 26 de mayo. La Junta Electoral también excluyó a Toni Comín, ex consejero afincado en Bélgica, y a Clara Ponsatí, ex consejera que actualmente vive en el Reino Unido. El escrito alega que la prohibición se debe a que los tres están procesados en rebeldía en la causa del proceso independentista por la convocatoria del referéndum del pasado 1 de octubre del año 2017. Mientras tanto, las elecciones del anterior domingo en España dejaron nuevamente un escenario muy fragmentado en el que ninguna formación política tiene fuerza suficiente para investir a un presidente del gobierno por su cuenta. Estamos ya en comunicación con Ana Surra por Esquerra Republicana de Cataluña. Bienvenida a GPS Internacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Senadora, ¿cuál es el balance que hace su partido de las recientes elecciones?
Primero que nada, que somos la primera fuerza indiscutida en Cataluña, que la mayoría absoluta la tiene la gente que desea un derecho a decidir y la autodeterminación de nuestro país, y que la gente nos ha vuelto a apoyar en las urnas, que es el método por el cual nosotros queremos obtener nuestra autodeterminación.
¿Qué escenarios posibles hay para la formación del próximo gobierno?
El gobierno de España, dices tú. Evidentemente será lo que el Partido Socialista decida, o gobierna con Ciudadanos y hace un gobierno de derecha, o se une al resto de las izquierdas y puede obtener la mayoría para todas las reformas sociales que tanto dice que quiere hacer.
¿Y cuál está viendo usted que será la opción?
Para mí ellos van a ser un gobierno solamente socialista y tratará de sacar las medidas hacia los bancos, hacia el poder del capital con Ciudadanos, y alguna medida social que pretenda hacer la sacará con toda la demás izquierda.
¿En qué situación se encuentran los juicios a los líderes independentistas?
Todavía está en el proceso en tramitación y nuestros compañeros están en prisión preventiva, lo que es una aberración judicial, porque primero se está judicializando lo político, no están acusados de nada que tenga que ser competencia de la justicia, sino que es un tema político, están acusados por poner las urnas para votar el 1 de octubre. Y encima con prisión preventiva, o sea, la manada que violó a una mujer sigue libre y está no solo libre, sino que ya está condenada y sigue libre, está condenada a 9 años de prisión y siguen libre. El cuñado del rey supuestamente está en prisión, pero nadie lo ve, nadie lo visita, nadie sabe nada de él, y no sabemos, no estuvo nunca en prisión preventiva. Y bueno, y esto es una aberración de la justicia, que no es justicia, es una aberración del sistema que nunca cambió después del franquismo, que es los tribunales españoles, ¿verdad?
El expresidente catalán presentó una iniciativa para que se aplique a España el artículo 7. Busca 1 millón de firmas para que la Unión Europea castigue a España. ¿Cuál es su posición?
La Comisión Europea no tomó ninguna posición nunca de nada. y no la tomará ahora antes de que vengan las elecciones europeas, porque espero que cambie bastante esta Comisión Europea, ¿no? Las elecciones vienen en un mes, nadie se va a jugar por nada. Si no se la jugaron hasta ahora, no se la van a jugar más.
Justamente el horizonte a fines de mayo es que tendrá otra elección muy importante. ¿De qué manera incide la cuestión catalana y europea en estas instancias?
Incide mucho porque depende cómo vote la gente, la representación que tendremos en Europa, y depende cómo voten los otros países europeos, qué fuerza habrá en Europa, si será una Europa de los pueblos o una Europa del capital.
Antes de comenzar el partido de fútbol de Barcelona, se escuchó una fuerte silbatina al himno del campeonato europeo. ¿Considera que existe de alguna forma un sentimiento anti-europeo en Cataluña?
No es anti-europeo, es anti las instituciones europeas que no tienen en cuenta lo que pasa en Cataluña, que no se han pronunciado después de las porras, de los golpes que hubieron el 1 de octubre, que no se han pronunciado por nada. Entonces la gente es evidente que manifiesta su rebeldía pacíficamente con el silbato. Nunca se dice que en el minuto 17-14 de todos los partidos del Barça se grita independencia, ¿no? Eso no se dice nunca, las televisiones lo ocultan, pero eso pasa desde el año 2014 hasta acá, en todos y cada uno de los partidos que juega el Barça, juegue donde juegue.
¿Cuáles son las principales preocupaciones, senadora, que usted va a tener que encarar ahora en Cataluña?
Yo me ocupo principalmente de la organización de la inmigración para que empecemos a empoderarnos de nuestra fuerza y empoderarnos de las instituciones, tanto las de España como las nuestras aquí y sobre todo las municipales. Más de 260 inmigrantes se van a presentar en las listas de Esquerra Republicana para los municipios. Tenemos que ser más, tenemos que votar, utilizar nuestros derechos, votar y ser elegidos. Y tenemos que organizarnos para que cuando venga la nueva República Catalana nosotros podamos no tener una ley de extranjería como España, sino tener una ley que regule las migraciones, que sea digna para todas las personas.
El tema de la migración es sumamente importante y preocupante en España, en Cataluña y en toda Europa.
Y en el mundo, en Uruguay también.
También, sí, claro.
Por eso para nosotros en Europa estamos organizando a los inmigrantes en el resto de Europa para una vez que se constituya la nueva institución europea, ir a defender nuestros derechos, porque ningún partido de izquierda lo hace a nivel europeo. Y por eso sube la ultraderecha, porque nos acusan a nosotros de que no haya trabajo y que somos los culpables de todo, cuando no es verdad. Trabajos hay, lo que pasa es que está mal repartido y mal pagado.
¿Y qué cambios se necesitan?
Primero que se dejen de decir mentiras, que reciban refugiados, que le den los papeles a los inmigrantes que están en los países trabajando en negro porque no les dan la documentación, y que se viva dignamente. Nosotros tenemos el derecho a vivir dignamente como las personas, como las demás personas, somos iguales y tenemos derecho a vivienda, trabajo digno, igual que los demás. Nosotros no venimos a destruir Europa, venimos a construir una vida mejor para todos.
Senadora, ¿cuál es la situación económica hoy en día en España?
Ese es lo que te digo, el problema es que el dinero está mal repartido. Hay muy pocos que tienen mucho dinero y muchísimos que no tienen nada. Entonces, que están bajo el límite de la pobreza. Entonces, ese es el problema. Hay que redistribuir la riqueza y hacerlo en todos lados, ¿verdad?
Le consulto por la situación en Venezuela, porque el dirigente Leopoldo López se encuentra en la residencia del embajador de España en Venezuela. ¿Podría llegar a pedir incluso asilo? ¿Cómo ve usted esta situación?
Es una vergüenza del gobierno de España que tenga el ministro que tiene de Relaciones Exteriores y que esté apoyando un golpe de Estado provocado por los Estados Unidos para desestabilizar un país latinoamericano y sobre todo para ir en contra de su soberanía. Los venezolanos tienen que tener el gobierno que los venezolanos quieran tener, y no es posible que para robarles el petróleo los Estados Unidos inventen golpes de Estado. Aparte, el gobierno español es una vergüenza que apoya ese golpe de Estado y nos ataca a nosotros de golpistas cuando nosotros queremos una definición por las urnas de nuestro derecho a autodeterminación y no queremos injerencia extranjera, como tampoco queremos que en Venezuela haya una injerencia extranjera en los destinos de ese país.
¿Y cómo se puede ayudar?
Ayudar defendiendo a Venezuela defendiendo al pueblo venezolano y denunciando las injerencias del imperialismo yanqui en nuestros países, que es una vergüenza que se sigan metiendo en nuestros países y que sigan expoliando nuestras riquezas.
Senadora Ana Surra, por Esquerra Republicana de Cataluña, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Muchísimas gracias, un beso grande y saludos a toda la gente en Uruguay, y esperemos que Uruguay siga siendo un país democrático, un país donde la gente pueda decidir y que la gente decida con la cabeza, digamos, y con el corazón.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hemos hablado en varias oportunidades aquí en GPS Internacional del Museo de Arte Precolombino e Indígena del Uruguay, del MAPI, pero en esta ocasión vamos a hablar de una nueva exposición del MAPI que está buscando desenmascarar de alguna forma el pasado y el presente de la vida cultural de diversas tribus indígenas de la Amazonía a través de una muestra de máscaras tradicionales. Los otros rostros de la Amazonía, así se llama esta exposición que se está presentando justamente en las instalaciones del MAPI. Y para conocer más en qué consiste esta iniciativa, estamos en contacto con el coordinador de exposiciones del museo, Luis Vergata. Bienvenido a GPS Internacional. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición?
Bueno, espero, lo esperable es que, bueno, que encuentren una exposición cautivante y, bueno, si da para tener alguna reflexión, mejor. Pero la idea de esta muestra es una idea que ya viene en realidad. La muestra sobre los otros rostros de Latinoamérica lo hicimos de una forma seriada. Ya hubieron otras muestras sobre países concretamente, así de Perú, de Ecuador, de Colombia, etcétera, etcétera. Y esta vuelta nos pareció particularmente importante hablar sobre la Amazonía como una, no quiero usar la palabra, pero bueno, capaz que lo mejor que define, como una nación en la cual muchas veces no tenemos mucha idea también qué ocurre dentro de esa gran región.
¿Cómo se llega a estas máscaras?
Bueno, las máscaras pertenecen a tres colecciones, dos están en custodia, están en préstamo en el museo. La colección principal le pertenece a Claudio Rama y después hay dos colecciones, una perteneciente a Augusto Torres, el Sandrade, se llama así, la otra de Rolf Nussbaum. Y con las tres colecciones, principalmente con la de Claudio Rama, se armó esta iniciativa, que bueno, que la idea un poco era descubrir esas culturas que están muchas veces perdida para los ojos occidentales, que nos parecen muchas veces como de otras realidades, y bueno, descubrirlas y también reflexionar sobre la fragilidad de ese entorno.
Que además tienen un montaje especial.
Sí, bueno, la idea un poco era que el usuario, el visitante, usuario de la exposición, pudiera tener otros sentidos también con los cuales empatizar con la muestra, no solamente unas máscaras en una pared, sino que también pudiera tener una accesibilidad a veces un poco obstaculizada por esa floresta enorme que tiene la Amazonia, a veces por esos ruidos que pueden ser conocibles pero también extraños. Y bueno, un poco la idea es ir transitando por esos lugares hasta encontrar ese claro de una humanidad que nos parece geográficamente cercana pero culturalmente lejana, ¿no?
Brasil es un país de dimensiones continentales. A veces ni los propios brasileños ni la propia gente de Brasil conoce estas máscaras. ¿Cuál es la reacción de los uruguayos y de los visitantes al MAPI?
Bueno, ha causado muy buena impresión. El tema máscara de por sí es un tema que cautiva, o sea, claramente ese artefacto que tiene como objetivo ocultar nuestro rostro, ¿no? Ese rostro de una identidad conocida que todos ocupamos en una sociedad determinada, queda oculto por un momento, por un tiempo determinado, y adquiere otra identidad que también socialmente tiene significación, pero que encierra otras tramas, porque las máscaras por sí solas, obviamente puede ser un objeto ornamental que todos tengamos, no sé, en las casas, pero en dentro de una trama social, dentro de un cuento, ¿no?, de un relato social, adquieren otra significación importante. Y bueno, la idea era llevarlas a ese lugar, ¿no? La exposición y la escenografía propuesta era un poco, bueno, acercarnos a esas tramas sociales que están por detrás de la máscara.
¿Y se le explica al visitante el origen de cada máscara, lo que significa?
Sí, bueno, a ver, siempre tenemos la limitante que el significado siempre va a ser como una aproximación, ¿no? Porque podemos conocer algunas, a base de estudios etnográficos, quién las utilizan, cómo se llaman, de qué temáticas están hechos, cuáles son las representaciones, pero el significado, el más que el significado, el sentido último que le da cultura es propio, también es un poco lo que le deja el ala de misterio, ¿no? Que uno puede tener mucha información, pero también, o sea, hay algo que siempre queda oculto, y eso es lo interesante de las máscaras. En este caso de Amazonía, con respecto a otras muestras que hemos hecho de máscaras, es que todas están muy vinculadas a grupos indígenas, están vinculadas a grupos indígenas que viven en la Amazonía, pero también están muy vinculadas a rituales. Entonces, ahí hay, por ejemplo, máscaras o trajes que están vinculados a pasos, a ritos de pasos, por ejemplo, de cuando una niña pasa a ser mujer, a otros que tienen ritos que se celebran, que están asociados, por ejemplo, a transacciones o a intercambios entre grupos, otros que están asociados, por ejemplo, a ritos funerarios. Entonces, todas ellas se validan un poco con todos los, el argumento que está derecho, que es esa trama social que es la que le da significado. Ahora, el sentido es algo que uno también puede llegar a palpar, muchas veces por eso la escenografía es interesante y juega un rol muy importante, pero siempre también se nos escapa, ¿no? O sea, es muy difícil porque obviamente estamos estructurados para pensar de una manera distinta.
Yo hablaba de Brasil, pero no son solo de Brasil las máscaras, ¿no?
Mira, acá hay máscaras que son piaroa, que eso es la selva venezolana, son unas máscaras bellísimas, todas las máscaras son de componentes naturales, de paja, bueno, algunas tienen constitución de barro, otras, por ejemplo, tienen algún elemento como plumaria que las terminan decorando. Y bueno, de ahí tenemos, por ejemplo, piaroa, que estamos hablando de la selva venezolana, tenemos ticuna, tucano, y ahí estamos hablando de la frontera Brasil-Colombia-Perú. Tenemos algunas que sí son más propiamente del Alto Xingú, que estamos hablando ahí de un territorio así que cae hoy en el actual Brasil. Pero bueno, en realidad la Amazonía, como no tiene más fronteras, o trasciende las fronteras muchas veces políticas, y lo queríamos tomar como una unidad, más allá de los países en donde se inserta.
Excelente, para poder invitarlos entonces a todos los oyentes a que puedan recorrer esta exposición, que está abierta, ¿en qué momento?
Está abierta, mira, de lunes a sábado, de 10:30 a 18 horas, y la exposición va a ir hasta el 3 de julio.
¿En qué otras exposiciones está trabajando?
Bueno, nuestra exposición permanente, que está siempre en completa transformación, que bueno, eso es un cambio de guión, entonces, bueno, el visitante muchas veces se encuentra con propuestas dentro de la permanente que son distintas, pero eso es porque se está dando una transformación, que eso está muy bien. Y después de temporales, tenemos una sobre pieles pintadas, que es un cuero que tiene una historia fantástica, que es de indígenas norteamericanos, y tiene toda una interpretación que la hicimos conjuntamente con el Instituto de Smithsonian en Norteamérica. Después hay una exposición que es para mostrar un poco lo que ha sido el desarrollo de la arqueología en nuestro territorio y los primeros estudios sobre grupos indígenas. Es una exposición sobre la Sociedad Amigo de Arqueología para ver cómo ha sido el desarrollo profesional o por lo menos los inicios. Y concretamente ahora estamos trabajando en una exposición que particularmente me gusta mucho y que involucra a unos actores que por lo general no tienen voces en los sistemas expositivos hablando, ¿no? Que es con niños. Estamos trabajando en nuestra próxima exposición. Se llama El Álbum de los Derechos. Estamos en una exposición que está hecha, se está realizando, la está curando el Consejo Asesor de Niños del MAPI. Y bueno, están participando también escuelas públicas de Montevideo. También, digo, está participando en este proyecto el Instituto Interamericano del Niño y la Niña y Adolescente. Y otras propuestas que también son de niños de otras partes de América que han contribuido con fotografías y también con su interpretación sobre los derechos. Esta exposición se está haciendo en el marco de que se celebran prontamente el 30 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Y bueno, qué mejor que las muestras estén pensadas, creadas y llevadas a cabo por niños.
El MAPI además es uno de los, yo diría, pocos museos que trabajan mucho en base a los niños, ¿no?
Bueno, sí, siempre lo tomo como algo referencial y siempre me acuerdo que cuando uno era pequeño, cuando te llevaban a un museo, prácticamente era como que te inoculaban, ¿no? Sí. Uno no volvía muy seguido para visitar y bueno, ahora se generó o estamos generando una transformación en eso, y bueno, es una transformación lenta, pero se asienta bastante bien y bueno, se comprueba con este grupo de niños que vienen todos los sábados a trabajar en esta muestra y que bueno, que son curadores de la misma, así que están encantados de aportar su voz a la exposición.
Luis Vergata, coordinador de exposiciones del Museo de Arte Precolombino e Indígena del Uruguay, del MAPI, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Gracias a ustedes y lo espero en el MAPI para disfrutar esta y otras muestras.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora junto a Marcos Metol repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, instaron esta semana a continuar la lucha contra el grupo terrorista ISIS al comentar en Berlín un video en que aparece supuestamente su líder. En el video, la persona identificada como Baghdadi reconoce la derrota sufrida en Baghuz, el último territorio que estaba controlado por ese grupo terrorista y que, según declaración de Estados Unidos, hace más de un mes pasó bajo control de la coalición al mando de Washington. Este video es, a mi juicio, una señal de que ha terminado una amplia confrontación militar, pero nadie cree que ISIS ha desaparecido. La victoria definitiva será tema de nuestros debates durante un tiempo más, dijo Merkel, agregando que es necesario distinguir entre la desaparición total de ISIS y una importante victoria obtenida. El primer ministro de Irak, a su vez, señaló que Baghdadi aparece en un lugar aislado, lo que es una prueba de que ISIS sufrió una derrota notable. No obstante, el mandatario iraquí opinó que ISIS intentará recuperar la confianza entre los grupos radicales y lanzar operaciones como lo hizo en Arabia Saudita y Sri Lanka. Por otra parte, recientemente el Ejército Nacional Libio aseguró en su cuenta de Twitter que el gobierno turco respalda a la organización terrorista ISIS. El ejército libio, bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar, afirmó que tiene documentos turcos y otras evidencias que corroboran sus denuncias e indicó también que combate en Trípoli a la organización terrorista Al-Qaeda. Actualmente en la capital libia funciona el gobierno de unidad nacional encabezado por Fayez Sarraj y que cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, ese gobierno en funciones desde el 31 de marzo de 2016 no ha sido reconocido hasta la fecha por la Cámara de Representantes de Tobruk, que proclamó su propio gobierno apoyado por el Ejército Nacional. El pasado 4 de abril, la crisis libia entró en un nuevo espiral de violencia después de que el Ejército Nacional iniciara una ofensiva para expulsar, según manifestaron, a los terroristas de Trípoli. En tanto, los grupos armados leales a Sarraj anunciaron el 7 de abril el comienzo de la operación Volcán de Ira para frenar el avance de las fuerzas del mariscal Haftar. En otro orden, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, viajó esta semana a Turquía para abordar las preocupaciones de Ankara vinculadas al retiro de las tropas norteamericanas del territorio sirio. Luego de su visita a Turquía, Jeffrey viajó este jueves a Ginebra para tomar parte de una reunión del pequeño grupo para Siria. Ese encuentro se destinará a discutir el aumento de la violencia en el noroeste sirio, la asistencia humanitaria y la implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que dispone la adopción de un cese del fuego y la resolución política del conflicto. La visita de Jeffrey a Turquía se desarrolló en un momento de tensión entre Washington y Ankara debido a la oposición estadounidense a los planes turcos de adquirir sistemas antiaéreos de misiles S-400 a Rusia. Estados Unidos ha advertido que Turquía podría ser sujeta a sanciones si sigue adelante con la planificada compra y ambos países también disienten sobre la presencia de milicias kurdas en el noreste de Siria. Las fuerzas democráticas sirias, encabezadas por los kurdos, jugaron un papel clave en la contención de grupos terroristas cerca de la frontera turca y fueron aliados importantes de Estados Unidos. Pero Ankara considera a las fuerzas democráticas sirias una organización terrorista y aliada al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que está proscripto en Turquía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en diciembre que su país retiraría todas sus tropas de Siria y desde entonces Washington ha tratado de obtener garantías de Ankara sobre el futuro de las FDS luego de que finalice el retiro de tropas estadounidenses. Según declaró a Sputnik el delegado de las Fuerzas Democráticas Sirias en Estados Unidos, Bassam Saker, las FDS siguen recibiendo de Washington armas necesarias para la autodefensa. Todavía recibimos armas, son para defendernos, necesitamos armas porque nuestra región sigue inestable debido a las células durmientes de ISIS y las amenazas de Turquía y otros, explicó. Agregó también que las FDS buscan contactos con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad para negociar una solución al conflicto. Cabe recordar que el pasado enero el viceministro de Exteriores sirio, Faisal Mekdad, anunció que el gobierno había intensificado las negociaciones con los kurdos del noreste del país ante una posible operación de Turquía.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles y Marcos Metol en la producción, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.